La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Se deteriora la situación en Afganistán. Biden enfrenta críticas. La depresión tropical Fred avanza hacia Florida. Nueva York suspenderá la investigación del gobernador Andrew Cuomo. Estados Unidos prepara novena cumbre de las Américas. El gobierno y la oposición de Venezuela inician nuevo diálogo en México. La CIP critica acciones del gobierno de Nicaragua por bloquear al diario independiente La Prensa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 13 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Las fuerzas insurgentes siguen tomando control territorial en Afganistán. La situación ha generado llamados de la comunidad internacional, al tiempo que Estados Unidos y otros países han enviado tropas para proteger a su personal diplomático. Nos informa Jorge Agobian de nuestro programa de televisión El Mundo al Día.
Miedo y desesperación en la capital de Afganistán. Mientras las fuerzas insurgentes del Talibán han tomado el control de cerca de dos tercios del territorio nacional, incluida la segunda ciudad más grande del país, y están cada vez más cerca de Kabul, la capital. El violento despliegue ocurre a solo semanas de que Estados Unidos retirase completamente sus tropas del país, tras una presencia de dos décadas. Los acontecimientos, sin embargo, llevaron a Washington a enviar rápidamente 3.000 soldados para resguardar al personal de su embajada en Kabul. La administración Biden se ha negado a denominar la orden como una evacuación.
Hemos estado observando muy de cerca y con preocupación la situación de seguridad en el terreno, y es mucho mejor ser prudentes al respecto y ser responsables y estar atentos a las tendencias para tomar las mejores decisiones.
El presidente Joe Biden había expresado esta semana que no siente arrepentimiento por la decisión de retirar las tropas estadounidenses para el 11 de septiembre, la fecha que conmemora los ataques de las Torres Gemelas.
Los líderes afganos tienen que unirse, tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación.
Críticos y expertos militares están consternados por la forma en la que las fuerzas de seguridad afganas, entrenadas por Estados Unidos, han sido barridas ante los avances insurgentes. Algunos consideran la retirada como prematura y errática. Y el líder de la minoría republicana en el Senado fue enfático.
El presidente Biden debe comprometerse de inmediato a brindar más apoyo a las fuerzas afganas, comenzando con un apoyo aéreo más allá del 31 de agosto. Sin eso, Al-Qaeda y los talibanes podrían celebrar el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre, incendiando nuestra embajada en Kabul.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Cada vez más gobiernos locales en Estados Unidos obligan a la población a vacunarse contra el coronavirus para poder participar en muchas actividades o entrar en lugares cerrados. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
A medida que la variante Delta del coronavirus gana velocidad, también aumentan los mandatos locales para vacunarse. Los espacios públicos interiores serán inalcanzables para los no vacunados en San Francisco, mientras que varias dependencias del gobierno federal también tendrán la vacuna como obligatoria. La avalancha de reglas cada vez más estrictas para los trabajadores públicos, las empresas privadas y las universidades se produce cuando los casos de virus y las hospitalizaciones han aumentado drásticamente, alcanzando tasas no vistas desde su máximo de invierno y poniendo a prueba los límites de los hospitales en Estados Unidos.
Y a partir del 20 de agosto, usted necesitará prueba de vacunación en negocios para sus clientes en áreas de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, teatros, lugares de entretenimiento, gimnasios y fitness bajo techo y grandes eventos bajo techo con más de 1,000 personas.
Se espera que los mandatos aumenten aún más cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgue la aprobación total a la vacuna en las próximas semanas. Entretanto, la FDA autorizó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Los datos emergentes, incluidos los de un estudio significativo publicado ayer en el New England Journal of Medicine, muestran que hay una respuesta de anticuerpos mejorada después de una dosis adicional de una vacuna de ARNm COVID-19 en algunas personas inmunodeprimidas.
En conclusión, alrededor del 50% de los estadounidenses están completamente vacunados y las tasas de vacunación han comenzado a subir nuevamente, a casi 700.000 nuevas dosis administradas todos los días. Pero decenas de millones de estadounidenses siguen resistiendo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La depresión tropical Fred avanza hacia Florida. Y de acuerdo con los expertos, podría fortalecerse antes de llegar a suelo estadounidense. Detalles de la información desde Miami con Alonso Castillo.
La depresión tropical Fred sigue cabalgando hacia el estado de la Florida. Las principales amenazas, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, son fuertes aguaceros e inundaciones que podrían ocurrir a partir del viernes y permanecer hasta el lunes.
Lámparas de emergencia para la electricidad, baterías para los celulares y tengo una maleta de emergencia con documentos importantes, impermeable, casa de campaña, todo eso de que si hay que salir, vámonos.
En los últimos días, los vientos y las potentes lluvias de Fred han ocasionado inundaciones, caídas de árboles y cortes al suministro eléctrico de cientos de miles de personas en República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba, por lo que la expectativa ante la llegada de la tormenta a Florida se intensifica.
Me preparo con una lámpara para la luz, agua. Y normalmente no me gusta salir.
Según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, el fenómeno meteorológico podría descargar entre 7 y 15 centímetros de lluvia sobre Los Cayos, el sur y centro del estado de la Florida. Los aguaceros también podrían provocar inundaciones en áreas urbanas, arroyos y ríos. Según el último informe, Fred trae consigo vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington. La Asamblea del Estado de Nueva York suspenderá la investigación del gobernador Andrew Cuomo. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La medida tomada por el ente legislativo será puesta en vigor una vez que el mandatario estatal abandone su cargo, informó el titular demócrata de la Cámara. Cuomo renunció el pasado martes ante acusaciones de acoso sexual, días después de que más personas presionaran para que renunciara o enfrentara la posibilidad de ser destituido por el Congreso con mayoría demócrata a través de un juicio político. La agencia AP informa que en ese momento Cuomo dijo que su renuncia entraría en vigor en 14 días, cuando sería reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul. La secretaria de Justicia del Estado publicó la semana pasada una investigación independiente que concluyó que Cuomo acosó sexualmente a por lo menos 11 mujeres. Carl Histi, presidente de la Asamblea, dijo en un comunicado que la Comisión de Asuntos Jurídicos se había enterado mediante sus abogados que no puede haber un juicio político y destituir a un funcionario electo que ya no ocupa el cargo. Sin embargo, agregó Histi, la evidencia que la comisión reunió probablemente pudo haber resultado en artículos de juicio político de no haber renunciado. Desde marzo, abogados externos han ayudado a la comisión a realizar una extensa investigación sobre si hay bases para un juicio político contra el demócrata Andrew Cuomo. El anuncio se hizo el día que la Asamblea inicialmente había puesto como fecha límite para que el equipo legal del gobernador respondiera con cualquier prueba adicional que refutara las acusaciones en su contra. La gobernación y la abogada de Cuomo, Rita Glavin, no respondieron múltiples peticiones de comentarios de la agencia AP sobre si el gobernador cumpliría con la fecha límite. Leonardo Bonet, Voz de América.
Estados Unidos prepara la novena cumbre de las Américas. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer que Estados Unidos se está preparando para albergar la novena cumbre de las Américas a realizarse el próximo año. Se trata de la primera vez que Estados Unidos es sede de la reunión de jefes de Estado de todo el continente desde la cumbre inaugural en la ciudad de Miami en 1994. En 2018, el presidente Donald Trump canceló el que habría sido su primer viaje oficial a América Latina para asistir a la cumbre de las Américas en Lima, Perú. El entonces vicepresidente Mike Pence encabezó la delegación estadounidense a la cumbre. La Casa Blanca no ha dicho en qué ciudad se realizará el encuentro. Cada cumbre se centra en un área crítica de cooperación que todos los países de las Américas pueden apoyar y permite que la región en su conjunto trabaje en temas como aumentar la competitividad económica, catalizar el desarrollo, mejorar el acceso a la energía y la tecnología de las comunicaciones, fortalecer la seguridad regional, luchar contra el tráfico humano y promover la democracia y los derechos humanos. Grupos indígenas y sindicales han participado en cumbres paralelas cada vez que se realiza un encuentro. Se han realizado cumbres de las Américas en Miami, Santa Cruz, Santiago, Ciudad de Quebec, Monterrey, Mar del Plata, Puerto España, Cartagena, Ciudad de Panamá y Lima. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Sociedad Interamericana de Prensa criticó las acciones del gobierno de Daniel Ortega que provocaron el bloqueo de la edición impresa del periódico independiente La Prensa. Nos informa Judith Martín Rodríguez.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, manifestó su disconformidad con el presidente Daniel Ortega en Nicaragua y catalogó su actitud como hostil y represiva luego de que su gobierno obstruyera el suministro de papel y otros recursos necesarios para la producción impresa del diario La Prensa con sede en Managua. La organización dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas criticó las acciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros que retuvieron la materia prima importada para el periódico, suponiendo una represalia más contra el casi centenario diario. A partir de hoy, La Prensa no cuenta con el papel necesario y deja de circular a nivel nacional. Una pérdida de un valor inmaterial incalculable para los nicaragüenses, y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canaguati, señaló al mandatario Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como los culpables y aseguró que con sus decisiones optan por asfixiar económicamente a los periodistas y medios de comunicación hasta hacerlos desaparecer. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, manifestó su respaldo a la prensa independiente nicaragüense en medio de un panorama inestable, marcado por la crisis social y política que atraviesa la nación, y además pidió el respaldo de organismos internacionales para que se pronuncien contra la represión en el país centroamericano. No es la primera vez que el presidente Ortega bloquea la producción de un medio de comunicación. Ya en 2018 estableció un obstáculo aduanero similar que provocó el cierre de los semanales El Nuevo Diario y ¿Qué Hubo? En el marco de estas acciones represivas, desde la CIP subrayaron la violación del derecho a la libertad de expresión, prensa y de reunión en el país, y que también se observa en las repetidas detenciones de precandidatos a la presidencia, periodistas, empresarios, estudiantes, opositores y críticos al gobierno. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa. En un momento les traeremos más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. El gobierno y la oposición de Venezuela inician un nuevo diálogo en México. Nuestra enviada especial a la capital mexicana, Laura Sepúlveda, nos preparó un informe al respecto.
Me encuentro específicamente en el Museo Nacional de Antropología, el lugar en el que se llevará a cabo esta inauguración de los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición liderada por Juan Guaidó. En este momento ustedes pueden observar esta larga fila, medios de comunicación que han llegado hasta este sitio precisamente para poder cubrir esta noticia que no solamente llama la atención de los venezolanos, sino de toda la región latinoamericana. Ya hemos conocido que Noruega estará acompañando el proceso y esto también se destaca, por supuesto, la experiencia que tuvo con Colombia en la ayuda a la cooperación con el tema de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Al respecto, estuvimos hablando de por qué México, con el vicepresidente de la organización o del tanque de pensamiento Council of the Americas.
México es un lugar muy interesante para estas discusiones. Tiene una política exterior muy independiente ahora bajo Andrés Manuel López Obrador y tiene la capacidad, francamente, de hablar con el régimen de Maduro. No quiere decir que el régimen escucha a México. El régimen no necesariamente escucha a nadie, excepto a Cuba y tal vez a Rusia. Pero el presidente y el gobierno mexicano tienen credibilidad para poder hablar con franqueza y apertura al régimen de Maduro.
Hay una expectativa de que se logre una convivencia de política sana. Es precisamente lo que intentan lograr en medio de estas conversaciones en donde muchos países están involucrados. Y sin duda Estados Unidos capta una gran atención sobre estos acuerdos por el tema de las sanciones. Esto fue lo que nos dijo el experto.
Son las sanciones las que lo llevaron a esta mesa en primer lugar, por lo que si estas sanciones se reducen o eliminan con bastante rapidez, él no tendría más incentivos para tratar de llegar a ningún tipo de acuerdo con la oposición, por lo que es muy importante que estas sanciones continúen como palanca hasta que al menos Maduro se muestre dispuesto a negociar de buena fe un camino hacia la restauración de la democracia en Venezuela.
Se espera que en este evento de inauguración se conozcan los detalles de la agenda, la duración y específicamente cuánto podría, en qué lugar podría tener lugar. Se dice que podrían durar estos diálogos aproximadamente hasta el domingo o el próximo lunes.
Desde Ciudad de México, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Gracias, Laura. Mientras tanto, el oficialismo venezolano celebró recientemente elecciones primarias para definir a los candidatos que participarán en las cuestionadas elecciones del próximo mes de noviembre, en un proceso que, según expertos, evidenció la creciente división del partido de gobierno. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
A pesar de que el partido oficialista se prepara para participar en las cuestionadas elecciones de noviembre, durante el proceso de elecciones primarias internas se registraron múltiples denuncias de fraude e incluso se cambiaron las reglas.
Entonces, el alto mando político ha decidido que ya no será para los gobernadores 50% mínimo que debe sacar, sino que sea 40%.
La analista Ana Milagros Parra considera que más que una elección de candidatos del Partido Socialista, las primarias sirvieron para designar los factores que ejercen el poder dentro del oficialismo y eso demuestra la división interna.
Fue una fachada porque fueron más designaciones por parte de los grupos de poder. Porque en Venezuela no se celebran elecciones justas ni libres.
Otros advierten que desde el madurismo se pretende normalizar el fraude.
Yo creo que hoy queda claro que buena parte de esas estrategias electorales están fundamentadas en una lógica y en una cultura de la trampa.
El dirigente opositor Enrique Capriles consideró como un fracaso el proceso realizado y objetó que a estas alturas del año se pretenda realizar un proceso de primarias entre los candidatos que adversan al gobierno.
El PSU seguro va a decir, nosotros hicimos primarias. Bueno, esas no son las primarias que yo creo que hay que hacer.
Pese a las denuncias, el presidente Nicolás Maduro señaló que el proceso se llevó a cabo con toda normalidad y recordó que es hora de la unión de todos los candidatos que se presentaron. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias, Álvaro. 5.100 millones de dólares es la cifra asignada a Venezuela por el Fondo Monetario Internacional bajo la figura de lo que se conoce como derechos especiales de giro. Sin embargo, según expertos, el país no podrá hacer uso de este dinero a menos que la oposición y el gobierno lleguen a un acuerdo, se celebren elecciones y la comunidad internacional reconozca un único gobierno legítimo. Nuestra colega Natalí Salas Guaitero, para Venezuela 360 de La Voz de América, nos explica.
Una afirmación tajante.
No al Fondo Monetario Internacional.
Que, por cierto, no es ni nueva ni original.
Pero no debería ni hablar del Fondo Monetario Internacional. Debería más bien, ¿cómo se llama?, suicidarse.
Así se describe la relación entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Venezuela. Pero en un país con innumerables dificultades económicas, una pandemia aún no controlada y una crisis humanitaria de niveles históricos, decirle no a la institución financiera podría tener un impacto más que mediático. Si bien las relaciones no son buenas, Venezuela sigue siendo miembro del Fondo Monetario Internacional, lo que le permitiría recibir más de 5.000 millones de dólares recientemente aprobados como parte de los derechos especiales de giro del organismo. Sin embargo, la falta de un acuerdo político que promueva el reconocimiento de un único gobierno legítimo es, según expertos, el obstáculo entre Maduro y la multimillonaria cifra.
Eso, por supuesto, que implica si en el momento en que Estados Unidos reconozca a un nuevo gobierno en Venezuela, bien sea Nicolás Maduro, porque se ha dado un proceso electoral legítimo de origen, o cualquier otro presidente que sea resultado de las urnas de un proceso electoral.
Los fondos asignados seguirán en la cuota del país, pero no a la disposición del mandatario de Miraflores, una cifra algo superior a la solicitada por Caracas en marzo del año pasado para atender necesidades originadas por la pandemia. De acuerdo con analistas, el desencuentro político pone en riesgo una ayuda más que importante, urgente.
Lo fundamental en una primera etapa sería atender la emergencia humanitaria. Es decir, darle a la gente los recursos para que pueda comer y pasar esta etapa de hambruna, de desnutrición que tienen los sectores pobres en Venezuela.
Y a nivel macroeconómico, las arcas nacionales tendrían un respiro.
Con esa cantidad de reservas, Venezuela volvería a tener un nivel similar al de cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013. 11 mil millones de dólares, porque son 5.100 y 6.200 que tiene de acuerdo al Banco Central.
Y eso permitiría iniciar una apertura económica para que la economía pueda, las empresas puedan importar y recuperar el mercado interno.
Pero la situación no luce del todo sencilla. De acuerdo con analistas, más allá del convenio político, Venezuela ha fallado en otra cosa: entregar la data completa de la salud económica del país, por lo que con base en los estatutos del Fondo Monetario Internacional, la nación no tendrá acceso a ayudas o créditos hasta que se ponga al día con la información requerida. Algo que Caracas parece no tener prisa por hacer. Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. La selección de Bélgica se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que sube al segundo puesto Brasil y progresan tras sus títulos continentales Italia y Argentina, así como México y Estados Unidos, que entran en el top 10. Y aunque los Diablos Rojos de Roberto Martínez no pudieron luchar por el título en la Eurocopa, al caer ante Italia, continúan como líderes, ahora por delante de Brasil, finalista de la Copa América, y de Francia, la gran decepción del torneo continental europeo al sucumbir prematuramente ante Suiza. Inglaterra, subcampeona europea, continúa cuarta, justo delante de su verdugo en la final de Wembley, Italia, y de Argentina, que sube dos posiciones tras ganar la Copa América ante Brasil. España, semifinalista de la Eurocopa, es ahora séptima, en tanto que México y Estados Unidos aprovechan su rendimiento en la Copa Oro de la CONCACAF, Estados Unidos como campeón y México como subcampeón, para progresar notablemente e instalarse en el noveno y el décimo puesto respectivamente. Y en los momentos en que comenzaban los Juegos Olímpicos, empeoraba la pandemia en Japón y la mayoría de la población se oponía a la realización de las justas deportivas. El emperador Naruhito retiró incluso la palabra celebración de su declaración de bienvenida que pronunció en la ceremonia inaugural. Pero una vez que los Juegos se pusieron en marcha y que la prensa local se enfocó en cubrir la lucha de los deportistas japoneses por las medallas, muchos habitantes de la nación asiática se dejaron seducir por los Olímpicos. Miraron la televisión para alentar a sus compatriotas en los Juegos, que terminaron con un récord de 58 medallas para esta nación anfitriona, incluidas 27 de oro. Hay todavía preocupaciones acerca de que Japón paga un precio muy elevado por albergar los Juegos Olímpicos, y en los días recientes los casos de coronavirus alcanzaron niveles de récord. Y la mayoría de los clubes de la Liga de España aprobó el jueves un acuerdo multimillonario con un fondo de inversiones, después de dar al Real Madrid y al Barcelona la opción de no participar. La Liga anunció que 38 de los 42 clubes de las primeras dos divisiones españolas votaron a favor del acuerdo con el Fondo de Inversiones en Capital Privado, con el que se pretende impulsar las finanzas de los equipos y ayudar a la Liga a romper con el dominio global de la Liga Premier inglesa. El trato podría darle a la Liga hasta 2.700 millones de euros, y la Liga más la empresa dieron a los cuatro equipos que votaron en contra la opción de no participar. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.